Secundario lo terminé a los 26. Me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener título secundario es como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López. No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Morón en obras.
Seguimos mejorando los espacios públicos en todo el distrito.
Está en marcha el arreglo y la renovación integral de Balbín,
Juan Manuel de Rosas,
Larralde,
Los Incas,
Pompeya,
Agüero,
Arenales,
Curuchet,
Ortuza,
Pasadores,
Massa,
La Carra,
Osanam,
Ortiguera,
Prudan,
Remedios de Escalada,
Rivadavia,
Lavallol,
Concordia.
Con estas y muchas otras intervenciones mejoramos la circulación y la seguridad.
Municipio de Morón.
Corazón del Oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
En la ciudad de Resistencia hay 22 lagunas y humedales. ¿Tenías ese dato? Las estamos recuperando como espacios recreativos, culturales y deportivos. Más que datos, son acciones. La capital chaqueña tiene biodiversidad y crece en equilibrio con el ambiente. Vení a conocerlos.
Cambia estos sonidos por estos sonidos. Te hace falta Tigre. Este verano, vení a disfrutar. Tigre, municipio.
Hola, hey, ¿cómo están? ¿Cómo estamos todos por aquí? Sí, ya sabemos que van y vienen y las cosas no resultan difíciles, no resultan fáciles como para resolverlos en poco tiempo o algún día. Confiemos en que sí, y en que el promedio del ánimo va siquiera de ratos y con bienestar impere. Vamos a hablar de diversos temas. Todos nosotros fijamos nuestra propia agenda, no la tomamos de los medios en general, que se repiten mucho, ¿no? Como temas y como personas, o como buscando por allí todo lo que ha ocurrido. Ya sabes, todos sabemos a estas alturas que las horrendas mujeres diabólicas y psicópatas, aquello que casi no se puede soportar, enterarse y describir lo que ocurrió con Lucio Dupuy de 5 años, su tortura, su calvario, su mortificación y su muerte, han sido condenadas, como estaba previsto, las dos, Magdalena, la genitora, no lo llamaremos la madre, y Abigail, la novia de la madre, Lucio, la atormentada víctima de una muerte que de algún modo, supongo yo, debe recordarse en alguna parte, un monolito, un lugar que recuerde lo que ha ocurrido y lo que somos capaces de hacer los humanos ocasionalmente. Ningún crimen más horrible. Va a perdurar durante mucho tiempo. En tanto, pues aparecieron los globos chinos en el cielo de diversos lugares del mundo. ¿Sabes si son elementos de espionaje? que lo son, y en consecuencia se ha producido una mayor tensión entre Estados Unidos y China, en un mundo que va pues parece avanzar en algunos aspectos y deteriorarse en infinita cantidad de aspectos, lo contrario. Pero vamos a recorrer todo esto juntos, menos charla, por favor. Estamos viendo que puse aquí en materia de música. Claro, y junto con el recorrido por la realidad, por supuesto que no toda, nuestra propia agenda y nuestros propios modos, vamos a tener la música para irnos de aquí de manera encantadora. Pues se trata de Vanessa Paradis. Recordarán ustedes que durante tiempo era su santa esposa de Johnny Depp, es una exquisita actriz francesa, pero en este caso, Take a Walk on the Wild Side. Date una vuelta por el lado salvaje, aquello de Lou Reed, a su manera, a su espectacular manera.
And then he was a sheep, she said, hey baby, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. She never lost her head, even when she was given a hit. She said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the car goes go do 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 do. Well, they said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soft food and a place to eat.
Hey,
there she is. Stop it. Can I have my usual please? They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Jackie is just spinning away. Was James Dean for a day? Then I guess she had to crash. Volume would have had that bash. She said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. And the car girls say, do 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 do.
Aquí en el doctor Mario, un gran médico, un gran psiquiatra, ciertamente, con quien hemos hablado repetidas veces para nuestro beneficio. Estaba varios años, se dirige a darle un vaso de agua, que le pasa, qué sé yo, él le quita la pistola de la materia y la mata con ella. ¿Y cuál es el ligero cambio de enfoque con respecto a la psicopatía y en general a la salud mental? ¿Afuera o adentro? Hay solamente una discusión acerca de la ley de salud mental en nuestro país. Una posición sostiene que una vez detectada y diagnosticada una enfermedad mental, del grado que fuera, debe tratarse en hospitales generales, no encerrar, no prolongar, e ir gradualmente de manera, si se puede, ambulatoria, hacia un tratamiento rápido e integridor comunitario. Lo contrario es el anverso, es decir, bueno, eso es verdad, sí, realmente lo entendemos, pero necesitamos un grado de reclusión, de cuidado. ¿Qué pasa con este debate?
Mario, el tema es así. Es ser psiquiatra o no ser psiquiatra. El psiquiatra es el médico especializado en tratar enfermedades mentales, ¿sí?
Sí, sí.
Y nuestra escuela argentina de psiquiatría, que se prolonga prácticamente desde el inicio de la República, allá muy, muy lejos, ha tenido una actuación en respecto a la salud mental de los argentinos brillante. A tal punto que yo recuerdo cuando era joven y estaba haciendo mis trabajos en el Hospital Borda, venían de España grupos completos a estudiar psiquiatría acá. Con esto quiero decirte, ¿no es cierto?, que la formación académica de los psiquiatras argentinos era, ¿no es cierto?, brillante y totalmente considerada como un modelo de atención.
Indudablemente.
Y por eso la internación clásica de un paciente requería toda una serie de formalismos de tipo psiquiátrico ejercidos por un médico, que es el que sabe tanto la salud física como la salud psíquica, un médico psiquiatra. Por las dudas se instrumentó que fueran dos médicos en distintos tiempos, ¿no? Uno que hace el diagnóstico y dos que lo confirma. Entonces, con ese reaseguro se producía la internación psiquiátrica sí o sí la persona fuese peligrosa para sí o para terceros, ¿sí? O que la noxa, o sea, la enfermedad, fuera de tal gravedad que por un tiempo requeriría ser cuidado dentro del marco de una institución. Ese era el criterio. Siempre pensando en la calidad, ¿no es cierto?, de vida de la persona a ser tratada y con muchísimos estudios. Bien, ese es el punto uno. Bueno, y el punto dos, que de pronto aparece una ley gramsciana,
Gramsciana, es decir,
como Gramsci.
Sí, Gramsci.
Como está todo teñido, todo estamos ahora bajo ese paraguas gramsciano, del comunista este italiano, sí. Y visos de antipsiquiatría que aparecen en Italia y después se destruye por acá. Y entonces se desacredita la acción del médico. El médico psiquiatra, ¿no es cierto?, no puede disponer de internación de un paciente, sino que, como todo comunista, tiene que ser un equipo, ¿sí? Un equipo interdisciplinario, llaman ellos, ¿no? Que está compuesto por psicólogos, enfermeros, ¿no? Asistente social, y cualquier persona, enfermero, el trabajo, terapia ocupacional, todos los que participan deben decidir si se interna o no la paciente, y también debe decidir sobre el tratamiento y también sobre la farmacología que se puede aplicar en el paciente. O sea,
caramba,
prácticamente al psiquiatra. Eso se instrumentó como ley y con vigencia a partir de 2010, es la ley 26.657,
sí.
Nos rige ahora, y que dice que no se puede internar a cualquiera, sino que tiene que tener un riesgo cierto e inminente para ser internado.
Bueno, doctor Marietán, en este caso tenemos dos casos que parece inclinarse por una posición absolutamente distinta a la que describías en primer lugar. El policía Roldán, de la policía montada hace un par de años, allí por el Malva, más o menos, en la ciudad de Buenos Aires, avanzaba un señor con un grado de alguna enfermedad que no sabría describir. De
Cuchillo en mano,
el policía dedicó unos minutos a convencerlo de que se calmara, que dejara el cuchillo, y con ese mismo cuchillo el asesino le partió el corazón. El segundo. Y ahora en el caso,
el ese caso era un enfermo,
parece que esta ley en vigencia no es muy satisfactoria.
No, para nada. Esa persona era un enfermo mental diagnosticado, también medicado, ¿sí? Pero no internado. Y en función, ese muchacho, agente de la ley, muere por esta ley. Esta ley participó en la matanza de ese hombre y tantos otros, ¿no? Esta ley, vamos a repetir el número para algún abogado que ande dando vuelta por ahí, 26.657, que hace dos cosas. Dice que solamente se puede internar en un caso excepcional, porque equipara a la internación con extraño criterio, que no es médico, sino que es socialista, equipara la internación con un presidio, el internado no es un enfermo que necesita atención, sino que es un preso. A tal punto dice que este internado preso tiene derecho a un abogado, está especificado en la ley, ¿sí? Tiene derecho.
No, pero es una aberración, ¿no? No puede comprender si está, sí. Se están produciendo hechos terribles. Sí.
Ese es el artículo 22 de esta ley, que dice el internado tiene derecho a un abogado. Después hay que avisar al juez antes de las 10 horas que se internó. Bueno, eso ya lo hacíamos antes, por una cuestión básica nosotros, ¿no? Allá lejos. Siempre se avisaba al juez. Pero de todos modos, pero de ahí a requerir que el internado, ¿no es cierto?,
tenga un abogado.
Y aparte, que para que se interne debe existir, dice, un consentimiento informado. O sea, de alguna forma el internado debe dar consentimiento, si yo quiero ser internado. Estos ignorantes y estúpidos gramscianos,
esto es lamentable,
tienen la idea de que el paciente no tiene noción de enfermedad, no sabe que está enfermo. El paciente psicótico, por ejemplo, no sabe que está enfermo. O sea, no puede dar cuenta de que quiero internarme o no quiero internarme, porque no tiene conciencia de enfermedad, no tiene ningún tipo de noción de enfermedad siquiera. Así que mira qué consentimiento va a dar. Bueno, toda esta aberración espantosa, estamos hablando de que se promulgó, se firmó en el 2010. ¿Sí? Imagínate.
Sí. No. Es francamente asombroso. La intromisión ideológica de la ciencia, ¿no? No se puede entender. Bueno, pues eso queríamos escuchar, cómo pararnos frente a los legos acerca de lo que ocurre con la salud mental y la vida general en una comunidad.
Bueno, lo hemos entendido. Mario, después hay otra cosa muy importante. Por ejemplo, no solamente se restringe la posibilidad de una internación inmediata y todas esas cosas, a menos que sea un periodo cierto e inminente. O sea, esa persona que mató a este muchacho, a un miembro de la policía, solamente cuando avanzaba toda carrera con el cuchillo en mano, era un peligro cierto e inminente, en ese momento había que internarlo, según la ley estúpida esta, a pesar de que ya tenía antecedentes. El otra cosa que debe ser internado en una institución que la gente conozca de qué se trata el tema de la psicosis, de todos los problemas de salud mental grave, o sea, un instituto neuropsiquiátrico, psiquiátrico. Ahora esta ley impide, ¿no es cierto?, que se creen nuevos institutos psiquiátricos, impide que se creen nuevos institutos psiquiátricos, y dos, que se cierren los hospitales monovalentes de psiquiatría.
Y que debe tratarse en un hospital general.
Todo paciente, ¿no es cierto?, que tenga problemas mentales, deba ir a un hospital general, ¿sí?
No. Cuesta procesarlo. Pero ahora quedamos ciertas cosas muy importantes en evidencia. Algo no funciona y como caballo de Troya, pues está destruyendo la posibilidad de mejorar y contemplar adecuadamente la salud mental en una sociedad. No hay muchos simpatizantes de esa ley. La moda, digamos, psicosocial, evidentemente con un gran daño para la salud del paciente y la impotencia de los verdaderos profesionales y científicos.
No es fácil, Mario. No es fácil estudiar psiquiatría y ser psiquiatra, y es una dedicación realmente full time. No se puede hacer otras cosas siendo psiquiatra, porque es muchísimo lo que hay que estudiar. Ahora fíjate vos la ignorancia de estos asquerosos y repugnantes personas que han elaborado esta ley, que dice que cualquier persona del equipo médico, una enfermera, un asistente social, una psicóloga, puede ser jefe, ¿no es cierto?, del servicio de psiquiatría, cualquiera.
No puedo procesar.
No, pero te voy a explicar un caso que pasó. ¿Sabes cuándo pasó, Mario? Ayer.
Que me corren los relojes en el día de hoy.
Bueno, pero este va a ser interesante. El de ayer, y cortamos acá si querés. El de ayer, me llama la esposa de un psiquiatra de muchos años de actuación, ¿no? 20 años de actuación, que estaba trabajando en un hospital. Y la jefa de psiquiatría de ese hospital era un asistente social y le discutía los diagnósticos a él que era médico y que está especializado en hacer diagnóstico, el médico, ¿sí? Y le discutía no solamente los diagnósticos, sino también la farmacología. Una persona que no estaba formada, era jefa, y bueno, sé qué hizo el médico, se mandó a mudar, se fue a otro lado.
Claro. Prudentemente, sí. Bueno, vamos mal, evidentemente.
Doctor, esto requiere una, porque esto fue aprobado por el Congreso, ¿eh?
Sí, una ley aprobada. ¿Verdad?
Es una ley aprobada por el Congreso, por el Senado, es gente que tiene el culo al pedo ahí en ese lugar. Y ahora hay que hacer la reformulación de todo esto y hacer una ley nueva, evidentemente. Pero no una ley que satisfaga a un grupo o al otro, sino que se discuta realmente con seriedad, interviniendo todas las instituciones del país que tratan salud mental. No estoy hablando de algo acotado, pero por lo menos con cierto criterio.
Sí, es la misma línea de liberar de las cárceles a los violadores, a los delincuentes peligrosos, etcétera, 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 como si se considerara al delincuente un redentor de una sociedad injusta y al demente lo mismo, en lugar de tratarlo y curarlo y tratar a hacer lo que deben hacer quienes saben.
Doctor impera el criterio abolicionista que tanto hizo este otro hombre extraño y raro que anduvo por ahí.
Schiaffaloni,
inclusive fue jefe de la Corte Suprema, por favor. Bueno, Mario.
Gracias por tu tiempo, respetado doctor Marietán. Ha sido muy gentil y útil. Un abrazo. El doctor Hugo Marietán es médico psiquiatra y realmente de un realismo y de una precisión, no solo acerca de su profesión, sino de la colmena en la que vivimos todos. Ahora en el doctor Mario, que nos están acompañando ahora, porque formamos un pack, uno de un lado, todo el otro lo vamos haciendo, para hacer un programa que no pretendemos ser el mejor, pero sabemos que es de otro palo. Volvemos.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
UADE es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir UADE Experience.
Es estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos, pero podemos elegir nuestro blend. Es el gran café. Es el gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país. Bien, pues vamos a avanzar en el factor Mario hacia determinadas relaciones que a su vez se interrelacionan con la salud, con la inseguridad, con la convivencia, y tenemos una interlocutora valiosa, la doctora Mónica Rodríguez, integrante de Usina de Justicia, ex fiscal y ex jueza de tribunal en lo criminal, de la provincia de Buenos Aires. Allá se desempeñó en Quilmes. ¿Cómo está Mónica? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Bien, muy bien. Y vamos a acudir a quienes saben. ¿Cómo vio usted el caso del de la muerte de la policía que fue a auxiliar un pasajero en la estación Retiro, le quitó la, mientras trataba de ayudarlo, le quitó la pistola de reglamento y la mató. Pero probablemente hay indicios de una enfermedad mental que por alguna razón, porque hubo sí antecedentes, se mantenía ambulatorio. Bueno, hay una ley, esa ley se discute alrededor de ello. ¿Usted cómo lo ve?
Antes de entrar al tema de la ley de salud mental, el asesinato de Maribel Salazar me genera tres títulos para ir desarrollando, si le parece.
Me parece perfecto.
En primer lugar, muchas décadas de abolicionismo y de minimalismo penal nos llevaron a una anomia en la sociedad que desembocó en una crisis de autoridad. En principio, entonces, la policía le cuesta hacerse respetar por la ciudadanía.
Está clarísimo, clarísimo.
Punto dos, una cierta miserabilidad política cuando antes de tener mayor información y después de haber escuchado el resultado de la autopsia, empecé a ver intercambios de tweets y de mensajes en plena campaña política, la policía usando el cuerpo de la joven Maribel Salazar, que dejó dos menores de edad sin mamá, para hacer campaña. De un lado, por esos chalecos antibalas que vos comprás que no sirven para nada, por el otro es que si nos dejaran comprar las Taser, cuando con lo que sabíamos ya en ese momento el orificio de entrada fue por el cuello, de manera que un chaleco antibala no protege el cuello, y aunque no hubiese sido en el cuello, un calibre de 9 milímetros que suele ser el que usa la policía a boca de jarro o a quemarropa, como se llama, es muy complicado que un chaleco pueda pararlo. Uno observa en los informes de autopsia un disparo, incluso con un calibre menor a 9 milímetros, sobre el hueso del cráneo, que es el hueso más duro que tiene nuestro cuerpo, porque tiene la misión de proteger el órgano más delicado, que es el cerebro. Es increíble el daño que produce, los médicos lo llaman boca de Hoffman, el daño que produce hacia adentro cuando se apoya a boca de jarro un caño sobre el cráneo. Así que esa miserabilidad política de aprovechar la muerte de Maribel para empezar a pasarse facturas en plena campaña. Y el tercer punto es las libertades anticipadas, porque Valdés supimos que tenía dos antecedentes.
Sí.
Sé que puntuales, ¿no? Uno era por resistencia a la autoridad. Ya tenía un problema con obedecer y respetar a la policía, Valdés. Y dos, violencia de género. La denunciante con un botón de pánico. Ya vimos que en algunos casos el botón de pánico no sirvió para mucho. Con determinados delitos, a mí me tiene muy preocupada la ligereza con la que se dan algunas libertades durante el proceso. Yo no olvido que el código dice que durante el proceso la libertad es el principio. Y también lo dicen las convenciones internacionales que incorporamos a la Constitución. Pero no menos cierto es que esos tratados internacionales también dicen que el resto de la sociedad tiene derecho a vivir en paz y con seguridad. Entonces el juez tiene que saber hacer equilibrio entre esa tirantez, entre el derecho del imputado a mantener la libertad durante el proceso y el derecho de la sociedad a tener tranquilidad y seguridad. Y la policía está sufriendo por esta anomia y por esta invasión de ideas abolicionistas y minimalistas que vienen de los Países Bajos, sociedades completamente diferentes a las nuestras. La policía está sufriendo una crisis de autoridad muy importante, se la asocia con todo lo malo, y el imputado viene a ser una especie de víctima de sus orígenes complicados.
Hagamos un pequeño resumen. Mónica Rodríguez, integrante de Usina de Justicia, ex fiscal y ex jueza, a raíz de la muerte absurda y terrible de Maribel Salazar, joven policía de 35 años, muy, muy abnegada, muy responsable, quiso ayudar a alguien, que un pasajero que aparentemente se sentía mal, le arrebató la pistola de reglamento, y a pesar de que tenía un probablemente deficiente chaleco, de todos modos entró por lo menos uno de los tiros por el cuello. Allí no hay chaleco, lo mismo que en la axila, etcétera, y demás, y murió. Este personaje, con antecedentes, probablemente y enfermo mentalmente, esto para que verlo con cuidado, evidencia algunas cosas la audiencia, y tres puntos esenciales que la doctora Rodríguez, Mónica Rodríguez, ha tomado nota. ¿Podemos repetirlos?
Sí, cómo no. La muerte de Maribel me generó tres reflexiones. La primera es que muchas décadas de abolicionismo, de minimalismo penal en la Argentina, generaron una anomia. Esa anomia generó un descrédito de las fuerzas de seguridad, del concepto de orden. Está mal visto, no tiene buena prensa. Hablar de orden como hablar de el respeto a las fuerzas de seguridad.
Este aspecto, perdón, Mónica, es fuertemente político también, ¿eh?
Sí, obviamente. Fíjese que la anomia no se nota solamente en la falta de respeto de la gente a la policía. Hemos tenido experiencias de chicos insultando a maestras, madres que van y le pegan a profesores. O sea, es el concepto de autoridad el que ha sido puesto en jaque, y con eso se desmoronan las estructuras.
Bueno, que claro, es como si se vulnera, se entra en decadencia por explosiones interiores, por enemigos interiores, más que por un ataque exterior.
Sí, en principio la legislación no ha ayudado demasiado, y los criterios del Poder Judicial tampoco, en general. Yo le decía que uno de los puntos también que más me preocupa son las libertades anticipadas que se dan con demasiada ligereza durante el proceso. Valdés, hasta donde sabemos, tenía dos antecedentes penales que justamente para el asesinato de Maribel no son ociosos. El primero era resistencia a la autoridad. O sea, Valdés ya había exteriorizado en un proceso que tiene en trámite un desprecio, porque la resistencia a la autoridad es el oponerse y a obedecer una orden de un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Es no acatar, no obedecer, resistirse. O sea, ya demuestra, Valdés ya demostró anteriormente que la figura del policía para él no merecía respeto. Y el segundo antecedente que tiene Valdés, violencia de género, con la denunciante con un botón de pánico, que ya vimos que el botón de pánico muchas veces no sirve. Para mí sirve más si determinada persona ha demostrado ser un violento, y sobre todo un violento con alguien vulnerable, como puede ser una mujer. Y fíjese que su segunda víctima mortal fue una mujer. O sea que Valdés, más allá de que todavía no sabemos si es o no inimputable, el primer reconocimiento médico que le hicieron lo encontraron lúcido, ubicado en tiempo y espacio. Pero bueno, seguramente la fiscalía y el juez van a ordenar pericias médicas por la sin razón, pero no sería el primer caso que yo observo sin razón en un ataque, y no necesariamente eso quiere decir que el imputado es inimputable.
¿En qué casos, por ejemplo?
He tenido supuestos de una persona que ingresa con su vehículo a una cancha de fútbol y mata a todos los que estaban adentro, y no estaba loco. O sea, he tenido muchísimos homicidios que uno dice, pero qué locura esto, estará loca esta persona. Y el psiquiatra y el neurólogo le dicen, esta persona entiende perfectamente, distingue perfectamente lo correcto de lo incorrecto, lo permitido de lo no permitido. Por lo tanto, es perfectamente imputable. Sí, muchas veces uno le cuesta entender algunos ataques como el de Maribel. Le cuesta entenderlos desde una mente, dice, pero no puede ser que estando sano sea capaz de semejante cosa. Sí, hay gente que estando sana es capaz de semejante cosa, entre otras cosas por lo que le vengo diciendo, la anomia en la que estamos viviendo y algunas decisiones, tanto desde el poder legislativo como desde el poder judicial, que facilitan porque el costo para el imputado es tan bajo. Fíjese que con dos causas de esa índole, Valdés estaba en el medio libre.
Valdés, el asesino de la policía, Maribel Salazar. Sí, dice usted claramente la verdad, pero no sabemos cómo llamar a ese territorio, baldío.
Los psicólogos lo llaman personalidad psicopática, que no necesariamente es un psicópata, es imputable, es perfectamente imputable. El que es inimputable es el psicótico, pero el psicópata es posible que se le reproche penalmente un hecho.
Sí, el psicótico es lo que le llamamos comúnmente un loco.
Claro, el psicótico es el que escucha voces, está convencido que y además sí. No distingue lo correcto de lo incorrecto. Perdió completa conexión. Ahora, el psicópata suele ser un manipulador, suele ser una persona
sí.
La catalogaría de muy simpática, muy agradable y puede ser capaz de los hechos más aberrantes. Yo cuando creía que había visto todo, el siguiente caso me sorprendía más todavía.
Sí, quiero agregarle, doctora Rodríguez, que con el avance del aporte del doctor María Stan y bastantes otros psiquiatras también en otros lugares del mundo, los psicópatas son psicópatas congénitos. Son congénitos los psicópatas, por decirlo mejor, ¿no? Que saben perfectamente manipular, etcétera, etcétera, sus intereses, solo sus intereses.
Exacto.
Bueno, exacto. ¿Y cómo se repara toda esta anomia? Es decir, este estallido axiológico de valores.
Sí. Se repara primero que nada, como hacemos desde Usina, educando, tratando de educar, dándole a la gente contándole a la gente que hay otra visión del problema penal, contándole a la gente que hay otra forma de pensar el derecho penal, y no solo como nos lo han contado una única voz. Desde el abolicionismo o desde el minimalismo, contándoles que el ser humano tiene libre albedrío, más allá de que pueda tener condicionamientos, pero que esos condicionamientos no llegan al punto de quitarle la responsabilidad, porque por ese camino es el camino en el que hemos andado, es el camino en el que es una víctima. Fíjese que llegan a decir que el reincidente no es culpable, no puede ser castigado más, porque habla del fracaso del Estado. Cuando yo he visto gente que con una sola privación de la libertad le alcanzó y le bastó, usó la pena privativa de libertad para terminar la primaria, la secundaria, y cuando salió se insertó laboralmente porque entendió por dónde iba la cosa. Depende el espíritu del ser humano, como decía aquel poema que le gustaba a Mandela, Invictus. Uno es el capitán de su alma. Uno es el capitán de su alma. Y eso es lo que lo hace responsable.
Ah, sí, no, claro. Sí, pero la persuasión y la convicción ha de tardar mucho, porque la anomia y una ideología al borde de la perversión. Ya no se llama la policía, se llama la gorra.
Sí. Así como esto ha penetrado durante muchos años, lamentablemente también va a llevar muchos años reparar el daño conceptual, el daño hasta filosófico que han causado a la sociedad. Pero no es imposible. Y después la otra cosa es una política criminal coherente. Al policía que hace las cosas bien lo apoyamos,
y castigamos incluso con mayor severidad al policía que hace las cosas mal, porque confiamos en él, le dimos un arma, le pusimos un arma en la cintura y le dimos una porción de poder. Entonces lo medimos incluso hasta con mayor severidad. Pero al policía que hace las cosas correctas, que actúa en defensa propia, lo protegemos y lo cuidamos y lo apoyamos. Y no como hemos hecho hasta ahora, que la culpa siempre, ante la duda, siempre va a ser de la policía.
Bien, y esto prospera, tiene mucha mucho apoyo, mucha coincidencia ideológica, ¿no?
Sí, ha habido todo un movimiento político de varias décadas apoyando todos estos conceptos. Yo creo que es, poniéndome a socióloga de por correspondencia, yo creo que salimos tan asustados, tan horrorizados de la dictadura militar, salimos todos tan espantados cuando empezamos a ver, después de la comisión del Nunca Más y cuando presenciamos el juicio de las juntas, nos enteramos de tantas y tales aberraciones, salimos tan asustados que nos pasamos de rosca, y a partir de ahí todo lo que era autoridad, todo lo que era gorra, era sinónimo de malo. Y por ejemplo, el día de hoy, a los militares nos escandalizamos cuando nos dicen qué tal si reformamos la ley de seguridad interior y le permitimos a las Fuerzas Armadas combatir el narcotráfico en Rosario. Hay gente que se le paran los pelos. Y yo digo, pero es que las Fuerzas Armadas de hoy no tienen nada que ver con las Fuerzas Armadas de la década del 70. Algunos ni habían nacido. No tienen absolutamente nada que ver. Son gente que se crió en democracia y que se crió mamando otro tipo de principios. Entonces, horrorizarse de que las Fuerzas Armadas, que tienen muy buena preparación, colaboren en Rosario con la cantidad de gente que está muriendo todos los días, yo no sé por qué se espantan tanto. No, es mala palabra. Es volver al decreto de aniquilar. O sea, es como que les viene un déjà vu y se ponen sumamente nerviosos, cuando yo creo que el escenario es otro, las Fuerzas Armadas son distintas, la policía recibe hoy otra preparación, pero lo que pasa es que hay que apoyarlos cuando hacen las cosas bien.
Naturalmente, doctora Rodríguez, esto nos aclara mucho las cosas. Llevamos o incluimos nuevamente a la pistola Taser, a las que se identifica como instrumentos de tortura, como picanas, cuando en realidad la tortura tiene como objetivo hacerse lento, gradual, prolongar el sufrimiento. La Taser es un segundo.
No, pero además, equiparar la Taser a la tortura hasta es una falta de respeto a la gente que sí fue torturada en su vida y años y décadas atrás. Hasta casi es una falta de respeto, porque es una exageración tan burda.
Un error insultante. Lo sé. Si yo simplemente no tiene nada que ver.
No. Es más, hoy día es el policía que ve venirse contra él una persona hasta 7 metros con una taser, puede inmovilizarlo por breves segundos. Y mientras todavía sigue haciendo efecto sobre los músculos, lo puede esposar, no dejan secuelas. Los casos en los que produce algún tipo de efecto son la excepción, no la regla. En cambio, hoy tenemos detenidos que vienen con golpes, porque en el acto de esposar el detenido se resiste y entonces el policía tiene que usar lo que ellos llaman la mínima fuerza indispensable para inmovilizar. En esa mínima fuerza indispensable lo golpean y la persona viene con un moretón. Bueno, con la taser no viene con ninguna secuela, cero lesión. Y me vienen a decir que eso equivale a una picana y que equivale a cuando llevaban gente a las comisarías, a los campos de concentración clandestinos. Es una falta de respeto al pasado.
Es una cuestión repulsiva. Verdaderamente no entender absolutamente nada.
No, y es no tener un mejor argumento, porque no tiene un mejor argumento.
Ignorar, le diría el juez Rodríguez, que nos está hablando con tanta claridad, que todavía se tortura y siempre se ha torturado desde que el comisario Lugones, en tiempos de Uriburu, creó el feliz instrumento de la que sentía muy, muy orgullosa. Hay muchas picanas todavía por ahí.
No, y yo hace años atrás, cuando todavía era juez, llegué a condenar un caso de tortura seguida de muerte en una comisaría en Florencio Varela. Lamentablemente, ¿claro? Sigue contra una mujer. Así que fue un hecho muy muy feo y estábamos, hacía años que estábamos en democracia, gobierno muy popular y muy muy supuestamente muy liberal, y muy pro derechos humanos, pero en una cárcel de Florencio Varela una muchacha fue asesinada después de ser torturada, y obviamente resultó con una condena severa. Pero bueno, esperemos, por ejemplo, que este Valdés, que prima facie lo calificaron como homicidio agravado, artículo 80, por estar destinado, por haber sido cometido contra un agente de las fuerzas de seguridad, y la pena es perpetua. Esperemos, por ejemplo, que después no venga un juez que se le ocurra considerarlo un homicidio simple, un 79, y tenga de 8 a 25 años. Esperemos que se le dé a la policía el respaldo que merece, y en este caso particular, por ejemplo, sería considerar, como yo también coincido, es un artículo 80, esto es una perpetua para Valdés,
para el asesino de la joven policía Maribel. Claro,
totalmente.
Sí, bueno, algún día podemos reponer aquello de dura lex sed lex, ahora no ocurre.
Sí, esa frase para el abolicionismo es mala palabra, es no, censurado.
Bien, voy a pronunciar repetidamente estas malas palabras para sentirme mejor. Es muy...
No, además, ¿sabe qué pasa? Es invocar los tratados internacionales de manera sesgada. Entonces, a usted le tiran por la cabeza con el artículo que habla de los derechos del imputado. Y yo los tratados los leo enteros, y son obras maestras de la civilización, son muestras de cuando la civilización decidió progresar y reconocer derechos humanos, y reconocer derechos al niño, y reconocer derechos a los discapacitados, etcétera. Son avances, pero leámoslos enteros. Claro. Y los articulitos más abajo dicen que la sociedad tiene derecho a vivir en paz, a tener seguridad, a tener acceso a la justicia, y las víctimas en este país durante muchos años han sido invisibilizadas, y esa es una de las tareas que asume Usina de Justicia, respaldar a las víctimas, porque parecería ser que la balanza está un poco torcida para el lado del imputado.
Claramente, y de manera premeditada, esto va por cuenta mía, claro.
No, yo si quiero le doy ejemplos, ¿eh? Mire, el imputado puede negarse a declarar, está perfecto. Pero hoy día, si el imputado declara, puede mentir. Yo cuando era fiscal tenía que pasarme horas escribiendo en la vieja Olivetti una sarta de mentiras que después tenía que, eso se llama citas a evacuar. Cada mentira que él me decía, yo después tenía que llamar a esos testigos que él me invocaba, que también venían a mentir. La víctima, en cambio, cuando se sienta frente al estrado, uno le hace saber que declara bajo juramento de decir verdad, y que si miente puede ir presa. El imputado, en cambio, puede mentir y no tiene ningún castigo. En los países serios, en cambio, y en los sistemas judiciales que se respetan, dicen, no, mire, si quiere callarse, se calla, pero si habla y miente, es delito.
Sí, claro. Bueno, pues hay mucho que arreglar por aquí, ¿eh?
Hay mucho, pero bueno, por algo hay que empezar.
Así es, querida doctora. Le agradecemos que nos haya prestado tanta claridad conceptual y realidad, y los minutos que le correspondieron, ¿eh? Muchísimas gracias. Estamos
gracias
a su disposición.
Igualmente, buenas tardes.
Que siga bien. Sí, que bien, ¿eh? Pues Mónica Rodríguez, integrante de Usina de Justicia, ex fiscal y ex jueza de tribunal en lo criminal de la provincia de Buenos Aires. La anomia que nos conduce, la anomia, es decir, la falta de valores y de normas, ha producido esto, que con cualquier exaltado, cualquier sinvergüenza, cualquier miserable puede atacar, sacudir y abofatear a policías. Se lo ve constantemente en pequeñas y grandes manifestaciones. Uno piensa, entonces, ¿quiénes nos van a proteger? ¿Quiénes? Esto es el factor Mario. Y esto es la carrespera del factor Mario para seguir adelante. En este caso, se pone al timón Luciana Garone y luego ya verán. Gracias por estar por ahí.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Un buen momento, desde luego, y muy fructífero. Natalia Tsenko es frecuente, participa frecuentemente con lo que sabe, aquello de lo que sabe mucho, el cine, las series, el análisis, la historia del cine, sus directores, sus cuestiones. Realmente es un placer hablar con Natalia Tsenko. ¿Cómo estás, Natalia?
Hola, Mario. Bueno, igualmente, y feliz año, porque no hablamos desde que comenzó el año, aunque ya creo que el calendario indica que no se dice más feliz año. Yo rompo el protocolo para desearte feliz año.
Feliz año, ¿por qué no se ha dejado de decir?
No sé, porque hay quienes dicen que tiene esta cosa de que, bueno, pasado los primeros días de enero ya es una obviedad, pero para mí los buenos modales y los buenos deseos no tienen por qué tener fecha de caducidad, ¿no?
Hombre, decir buen día también.
Exacto.
Vale lo mismo, claro.
No, exacto, no cuesta nada y es una buena manera de comenzar una charla, en todo caso.
Sin duda, y ya empezada, vamos a preguntarle a Natalia Tsenko, como escritora, el libro es muy interesante, Amar como en el cine, comedias románticas de ayer y de hoy. Uh-huh. Un ángulo, una escalera hacia uno de los territorios más fértiles y más brillantes, más comerciales y más placenteras de la historia del cine.
Sí, al mismo tiempo muy tan admirado como vilipendiado, ¿no? Tiene esa característica, tienen esa característica las comedias románticas, que siempre le estamos dando como la extremaunción, siempre le estamos buscando aquella que será la salvadora, la redentora de todo el género, y al mismo tiempo que nos da tanto, sin pedir mucho a cambio más que la sostengamos con nuestra compra de entradas, por ejemplo.
Sí, la vía más directa. Uh-huh. Natalia, ¿qué es una comedia romántica? Así, bueno. Y que toman un examen mañana.
A ver, alumna Natalia, lo cierto es que, a ver, no hay mucha ciencia en qué es una comedia romántica, su nombre lo indica, ¿no?
Sí, nos damos cuenta.
Más bien hay que pensar que no es una comedia romántica, o como género de Hollywood, digamos, es ahí, en el Hollywood clásico de los años 30, 40, está su cuna, tiene que ver con, de alguna manera, en aprovechar y siempre en Hollywood, ¿no? con la búsqueda del ponían a hacer lo que a los estudios les convenía, les cerraba la, a ver, digamos, la escenografía que tenían lista esa semana, ¿no? Que habían logrado llegar a pintar o construir. Y eso combinado con un equipo de guionistas de mucha versatilidad, pero también, bueno, conscientes de que el público iba al cine y buscaban el cine su casi principal, en términos audiovisuales por lo menos, casi única vía de entretenimiento, ¿no? Sacando la radio, por supuesto. Y ahí surgieron, bueno, grandes directores, Howard Hawks, Billy Wilder, en muchos sentidos también la inmigración en los años 40, sobre fines de los 30 y principios de los 40, de grandes autores europeos, también alimentó esa...
Como Billy Wilder, por ejemplo.
Exactamente. Y como también sucedía con los musicales o con el western, no había tanto prejuicio de lo que es el cine comercial. Bueno, no existía otro cine que no fuera el comercial, ¿no? El cine, básicamente en su infancia es una industria, ¿no? Como...
Sí, sí, claro.
Las otras industrias no podía existir si no era en esos términos, ¿no? Alguien que ahora me vas a perdonar, no recuerdo quién dijo esta frase, pero era en el comienzo de los estudios y del cine, que era, creo que era uno de los hermanos Warner, que decía: logramos que la gente nos pague por sus sueños, ¿no? Y seguimos siendo dueños de ellos, ¿no? Logramos que nos paguen por ver sus sueños en pantalla, pero se los alquilamos, no se los vendemos.
Me parece demasiado como para el señor Warner.
No, demasiado, pero muy ingenioso y al mismo tiempo una mente muy comercial,
muy,
¿no?
Muy brillante, muy brillante.
Muy brillante, muy brillante. Si no fue él, fue alguno de sus colegas de aquel tiempo, que también tiene que ver con un pragmatismo, sí, sobre el que está construido lo que creemos como lo que llamamos la fábrica de sueños o el cine que permeó la cultura global, podemos decirlo claramente, ¿no? Sobre todo aquel cine. Y ahí estaban esas estrellas como Katharine Hepburn, como por supuesto Cary Grant, siempre atentos también a expandir su rango de actuación y conociendo también sus habilidades, ¿no? Entonces tenemos una película como Bringing Up Baby, que no recuerdo ahora, Mi adorable fierecilla,
sí,
era en castellano, que también es de finales de los años 30 y es una comedia, casi diría, me animo a decir, una comedia romántica perfecta, ¿no? Donde la comedia física tiene un espacio enorme, enorme, ese lo que se llama el slapstick comedy, ¿no? De Chaplin a adaptados diferentes modos de hacer comedia en función de construir una historia romántica, un romance.
Un romance entretenido por momentos también, con alguna nubecilla de tristeza o de
engaño,
y un final feliz.
Un final feliz, eso es una de las características del, de la comedia romántica, definitivamente. Después, con los años y la posmodernidad, podemos preguntarnos qué es un final feliz realmente, y se ha buscado la comedia, el género buscó modernizarse y pensar en eso, la definición. Digamos, en una época, en la década del 50, por ejemplo, las historias protagonizadas por Doris Day y Rock Hudson, el final feliz estaba definido completamente por el matrimonio, ¿no? Llegar al altar.
Sí, yo las vi todas cuando era un niño, bueno, con los pijamas. Sí.
Exactamente. Sabes muy bien también que en esa época, además de que se cuidaba esta idea de social, ¿no? Cultural, de los valores conservadores, el post. De la época de posguerra, los baby boomers y toda esa...
No, tenía unos límites.
Había unos límites, autocensura instalado en los estudios de Hollywood, lo que se conoce como el código Hays, sí, que era unas reglas escritas de autocensura, donde las parejas no podían estar en la misma cama, incluso cuando estaban casadas, donde no se mostraban besos a la pantalla, donde una mujer, donde no se puede contar una historia donde una mujer estuviera visiblemente embarazada. Eso después también afectó a lo que se iba construyendo en ese momento, que era la tradicional sitcom televisiva, con Lucille Ball a la cabeza, que Lucille Ball y Desi Arnaz, que lograron
I love Lucy. Sí.
Exacto, y la revolución de que se les ocurrió la totalmente rebelde idea de en aquella época de mostrar a esa pareja, que eran Desi y Lucy, o Ricky en realidad en la ficción, y Lucy esperando un niño, y bueno, una niña en su caso, y mostrarlo como era una pareja en la vida real, hacían de una pareja en la sitcom, y los estudios estaba muy, muy, muy en contra de mostrar lo que estaba sucediendo en la vida real, que era que Lucy estaba embarazada de su primera hija.
Bueno, pues te diré, Natalia Trenko, que después de esta, diría, clase magistral, nos ponemos en el día de hoy.
Sí, volviendo a la tele.
Volviendo a la tele, navegamos por las aguas del...
Sí, igual estamos, todo tiene que ver con todo, ¿no? Si no fuera por Lucy, hoy no tendríamos las series que tenemos. En muchos casos, la actualidad, por ejemplo, cinematográfica, con una película en cartelera que les recomiendo ampliamente, como Los Fabelman, tampoco existiría si no hubiese existido el cine clásico de Hollywood, por supuesto, con John Ford a la cabeza, en el caso de la inspiración de Spielberg, pero con muchas otras películas también, incluidas las comedias románticas. Así que no es tan blanco y negro todo, ni tan color y HD todo tampoco hoy. Es un poco...
Evidentemente no.
No, la línea de tiempo es menos derecha que ondulante.
Oh, qué bien dicho. Y bueno, ¿qué vemos?
¿Qué vemos? A ver, hay en este momento hay muchas series que están como pitando en punta, en incluso hablando de febrero, en son lo mejor del año, me animo a decir. Mm-hmm. Y una de ellas tiene bastante que ver con esto que estábamos conversando recién, que es La Inglesa. La Inglesa, una miniserie, en realidad, disponible en la plataforma HBO Max, que, por cierto, tiene mucha de la galería de los estudios Warner, como hablábamos antes, así que si quieren revisar algo del cine clásico, también está ahí en HBO Max, eso es una posibilidad, y entre ellas, algo que inspiró mucho a esta serie, que es... británica, en realidad, digamos, su título, La Inglesa, va por ahí también, porque en realidad el título en inglés es The English, que aunque está traducido y lo van a encontrar como La Inglesa en la plataforma, en realidad la correcta traducción sería Los Ingleses. ¿Por qué digo esto? No porque esté mal decir La Inglesa, sino que bueno.
No, me imagino Lo Inglés.
Sí, pero en este caso la trama indica que son los ingleses, porque más o menos, en el resumo, es un western, para empezar, un western hecho por un Hugo Bleek, que es un dramaturgo, guionista, productor y director británico que trabaja con mucha buena pata, con mucha buena suerte y mucho ojo con la BBC hace muchos años, y que creó esta historia con la actriz Emily Blunt en mente. Emily Blunt, que es, la Mary Poppins que reemplazó, muchísimas comillas ante esta palabra, reemplazó a Julie Andrews en la nueva versión de Mary Poppins, que no fue del todo acertada la readaptación, pero bueno, no por culpa de Emily Blunt. Es una de las protagonistas de la película El Diablo Viste a la Moda, de la película Un Lugar Silencioso, bueno, una gran joven actriz británica.
Bueno, sí, la hemos tenido en aquella el poder del perro, ¿no?
No, esa no es Emily Blunt.
Bueno.
Pero no importa.
No, es de una enorme elegancia.
Es una enorme elegancia, una
que canta, de vez en cuando, claro.
Que canta, baila y que en esta serie hace de una aristócrata, Cordelia, una aristócrata británica, una inglesa, por esto del título que le pusieron, que en el finales del siglo XIX viaja casi como con un impulso imposible de refrenar hacia el lejano oeste, más específicamente la zona de Oklahoma, en Estados Unidos, que era territorio de, de masacre de nativos americanos y también de la llamada conquista del oeste por los colonos de diversas nacionalidades que buscaban su pedacito de tierra, ¿no? Para asentarse ahí. Y ella viaja hacia ahí con la misión interna de vengarse de quien, del hombre que ella considera responsable por la muerte de su hijo. Así arranca la serie. Nosotros no sabemos como espectadores realmente qué pasó, por qué una mujer de la aristocracia londinense cree que su revancha
que le dio la gana de pronto de irse por allá, no.
Y como cuáles son sus conexiones con esa tierra tan salvaje y tan distinta de su lugar. Y ahí conecta a su llegada de diferentes circunstancias bastante fuertes y traumáticas con un nativo americano, justamente, que hacía poco tiempo formaba parte del ejército norteamericano como rastreador, ¿no? Se había unido al ejército en la guerra civil y había sido parte de él con decoraciones y demás, pero sin dejar de ser lo que es integrante de uno de los pueblos originales masacrados por el ejército norteamericano.
Es muy interesante.
Y entonces, ¿por qué digo lo de los ingleses? Porque todo el tiempo en las series, en la miniserie, se habla de que en realidad toda la masacre, toda la desgracia, toda la discriminación que les cayó a los pueblos originarios no tenían que ver con los ingleses, ¿no? Los originales sometedores de los pueblos originarios de Estados Unidos, de lo que hoy se conoce como Estados Unidos, fueron los ingleses. Y esta idea de que esta mujer, otra inglesa, con evidentes habilidades y evidentes poderes, y tanto económicos como intelectuales, vuelve a esa tierra para otra vez marcar la dominancia de su especie, más bien de su especie, no, de su nacionalidad, de sus compatriotas, ¿no? Y entonces se construye una historia que es de venganza y que tiene mucha acción, con una historia que tiene un trasfondo de análisis cultural, social, racial muy interesante, y una historia de amor también. Entonces, no es una comedia romántica, en absoluto, pero sí tiene mucho de romance, sí tiene mucho de grandes inspiraciones en los westerns también, ¿no? De John Ford.
Mucho John Ford, mucho, mucho.
Mucho, y la gran pradera. Tiene también una característica que esto no necesariamente se ve en pantalla, pero que a nosotros nos, como espectadores, también nos alimenta esa épica, que es que se filmó, se grabó, no en la tierra de Oklahoma original, sino donde se hacían todos los spaghetti westerns, que es en España.
En España.
En Murcia.
En Málaga.
Exacto.
El pasado.
Bueno. Ah, bueno, ahí mismo se grabó, entonces también tiene todo ese condimento, que no, como por supuesto que está muy bien retratado lo que se supone que es el Far West norteamericano, pero tiene ese elemento extra diegético, extra relato que también atrae, y la verdad es que es una serie que está construida con muchísima inteligencia, con muchísima precisión en retratar todos estos personajes que son todos de alguna manera marginados de la sociedad por una razón u otra, tanto esta inglesa que como mujer está especialmente indefensa y nadie cree que pueda hacer lo que ella se planificó hacer, y este Eli, se llama su aliado nativo americano, que solo quiere el pedacito de tierra que le corresponde por haber luchado en la guerra, y solo sabe que va a tener que hacer mucho más para conseguirlo, porque a pesar de que no solo históricamente le corresponde, también históricamente se lo han quitado. Entonces, la verdad es que es una miniserie que además los capítulos duran alrededor de 40 minutos cada uno, 6 episodios en total, que recomiendo amplísimamente.
Quedo aquí, bueno, ya lo he aceptado y con muchísimas ganas de ver La Inglesa, de manera que firmado por Natalia Trenko, La Inglesa.
Eso
mismo. Pues, allá iremos. Gracias por tu tiempo y por tan deliciosa conversación.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta siempre. Natalia Trenko, vaya crítica, por Dios, como sabes, como qué sensibilidad, qué percepción, claro. Sí. Y con el conocimiento, bueno, se abren las llaves. A muchas personas les va a encantar seguramente La Inglesa, pero les hubiera gustado mucho más si habría recorrido todo el camino de la comedia y del cine en términos generales como un área de cultura y entretenimiento casi mágico incorporado a nosotros. Estamos en El Factor Mario con Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva y general, y con Juan Carlos Río, que es nuestro operador y autor de la puesta en escena, para continuar en segundos. Bueno, nos vamos, si llega un momento en que, claro, que te tenés que ir, ¿no? Ya, el huésped está bien recibirlo, pero empieza a pesar. Nos vamos, pero con Andrés Calamaro, formidable. No son horas. Chau.
Si te dicen que caí, es verdad, es verdad.
No sientas ni un segundo más de lástima por mí, que me voy a levantar. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento en las velas. Si te dicen que duermo de día, es verdad, y es verdad. No te olvides que soy grande porque tengo multitudes que me esperan afuera. Y si te faltó ternura o la vida te hizo dura, quiero que me perdones. No tengo los pies en la tierra, me perdí la realidad. No olvidé de los amigos, me olvidé de los demás. Reconozco haber perdido sintonía alguna vez, pero no te dejé de querer. Sigo siendo un varón tierno que quiere seguir de pie, pero te espero. No son horas de reírse, no son horas de olvidar. Hiciste lo que quisiste de verdad. No sientas ni un segundo más de lástima por mí, que me voy a levantar. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento en las velas. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento en las velas. Te dicen que duermo de día, y es verdad, y es verdad. No te olvides que soy grande porque tengo multitudes que me esperan afuera. Y si te faltó ternura o la vida te hizo dura, quiero que me perdones. No tengo los pies en la tierra, me perdí la realidad. Me olvidé de los amigos, me olvidé de los demás. Reconozco haber perdido sintonía alguna vez, pero no te dejé de querer. Sigo siendo un varón tierno que quiere seguir de pie, pero te espero. No son horas de reírse, no son horas de olvidar. Vos hiciste lo que quisiste de verdad. No sientas ni un segundo más de lástima por mí, que me voy a levantar. Y si te falta una imagen.
Yo estudié en la escuela técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López.
Cambia estos sonidos por estos sonidos. Te hace falta Tigre. Este verano, vení a disfrutar. Tigre, municipio.
Pasá un fin de semana inolvidable. Animate a sentir la naturaleza. Animate a probar nuestros sabores. Animate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Morón en obras.
Seguimos mejorando los espacios públicos en todo el distrito.
Está en marcha el arreglo y la renovación integral de Balbín,
Juan Manuel de Rosas,
Larralde,
Los Incas,
Pompeya,
Agüero,
Arenales,
Curuchet,
Ortuza,
Pasadores,
Maza,
La Carra,
Osanam,
Ortiguera,
Prudan,
Remedios de Escalada,
Rivadavia,
Lavallol,
Concordia.
Con estas y muchas otras intervenciones mejoramos la circulación y la seguridad.
Municipio de Morón.
Corazón del Oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
La capital chaqueña es cada día más sustentable, con reciclaje de residuos, campaña de castración de mascotas, plantación y poda de árboles planificada, recuperación de lagunas e incentivos para aquellos que se comprometen. Resistencia crece y crece verde.